trasladamos hacia la localidad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro. Hasta allí nos vamos.
Así es, porque tenemos en línea al señor Jorge Amado. Le damos los buenos días. Santiago Ramírez y todo el equipo de trabajo al aire de Nacional.
Concejal, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo le va? A los conductores del programa, bueno, y a toda la región que escucha Radio Nacional, que es vasta en la zona de la costa del Uruguay y centro de la provincia.
Uh-huh. Bueno, veníamos hablando nosotros ya hace un par de días, buscando también información. En su momento hablamos con la concejal ya asumida, Carlota Carballo, acerca de una situación bastante complicada que está viviendo el Consejo Deliberante de Gobernador Virasoro. Hoy repasábamos temprano, cuando anunciábamos la entrevista con usted, usted hasta hace poquito fue presidente del Consejo Deliberante, por algunas horas intendente a cargo del municipio. No pudo asumir el concejal electo Ricardo Nieto. Y bueno, ¿qué situación? Coméntenos un poquito y coméntelos a la gente, a la audiencia, para que podamos entender esta situación en Gobernador Virasoro, de que tanto se está hablando también en la región.
Así es. Pasado 2 de junio, Gobernador Virasoro, como muchos otros lugares de la provincia, no así Santo Tomé, eligieron concejales y en nuestro caso también un defensor del pueblo. La elección en Virasoro ganó Eco Cambiemos con 5.400 y algo de votos. Segundo salió la Alianza Gobernante, Frente Renovador Villasoreño, con 5.100 votos. Y tercero, una alianza que iba junto con Unidad Ciudadana con 2.700 votos. Prácticamente la mitad de lo que sacó el primero. En este caso, fueron electos 3 concejales por la Alianza Ganadora, 2 por la alianza que salió segundo y un concejal por el tercer sector. Dentro de la alianza ganadora, el que encabezaba la lista era el doctor Ricardo Víctor Nieto, proveniente de la Unión Cívica Radical e integrante de Eco Cambiemos. Fueron los ganadores de la elección y debían asumir todos, más la defensora del pueblo, que también fue electo por esa alianza, la señora Irma Escalante, del Partido Demócrata Progresista y miembro de esa alianza, debiera asumir el 10 de diciembre. En mi caso, yo soy concejal del Partido Justicialista, vengo desde hace varios años en el Consejo Deliberante y el 2019 fui presidente del Consejo Deliberante hasta este 10 de diciembre. La situación es más que anómala porque primeramente la Comisión de Poderes, integrada por 2 concejales del oficialismo y 1 de la oposición, no le aceptó las credenciales o los pliegos al concejal electo Ricardo Víctor Nieto, aduciendo una incompatibilidad por ser director del hospital y médico de planta del hospital. Le dieron 96 horas para subsanar el tema. A cumplir esas 96 horas, el doctor Nieto presentó ante la Comisión de Poderes un expediente donde renunciaba al cargo, solicitaba su renuncia al cargo de director del hospital y su licencia sin goce de haberes como doctor médico de planta del hospital Miguel Susini de Villasoro. La Comisión de Poderes, repito, integrada por 2 del oficialismo y 1 de la oposición, no le aceptaron ese expediente porque decían que todavía no estaba firme, pero todos sabemos los tiempos de la burocracia. El ministerio tiene los plazos y los pasos también legales que deben cumplimentar hasta llegar a la firma del ministro y posteriormente del gobernador. Es así que no le aceptan nuevamente, y le dan otra vez un plazo, hasta eso fue el viernes pasado, le dan un plazo hasta el martes de esta semana, a las 11 horas. Uh-huh. Cuando vuelven a hacer la preparatoria, retoman el cuarto intermedio, nuevamente le dicen que no le aceptan su asunción, no le aceptan los pliegos, se procede a votar en el recinto. Nosotros tenemos un consejo de 13 concejales, votan 6-4, siendo que la Constitución Provincial le establece que para ese caso debe ser mayoría absoluta, o sea, en nuestro caso la mitad más uno, son 7,
claro,
los votos necesarios, que no consideran. Entonces, yo no estaba como concejal en ese momento porque estaba a cargo del municipio. Y
a ver, luego. Coméntenos esa situación, concejal.
Claro. Bueno, entonces, la situación es la siguiente. Como yo había manifestado que necesitaba mayoría absoluta, como les había planteado que ya estaba cumplimentado el tema del pedido de renuncia de este concejal electo y ganador de las elecciones, en una maniobra que califico de burda, de baja, el intendente y el viceintendente de la localidad anuncian que van a viajar. Me ponen a cargo del municipio el día 9 de diciembre para sacarme de la jugada del Consejo Deliberante. Yo asumo la intendencia hasta el día, del día 9 hasta el día 10, a las 18 horas decía la resolución del intendente, porque yo le digo, déjame que esté presente a la hora de la asunción de los concejales, porque al menos quiero despedirme del personal del consejo como expresidente, porque sabía que estaba, no estaban dados los números para que sea reelecto. Quería darle un mensaje de mi gestión al frente del consejo a la sociedad. Entonces me quedo hasta las 18 horas. A las 18 horas, al punto del día 10, nuevamente en una jugada baja y burda, el intendente envía un fax extendiéndome el plazo para que quede a cargo de la intendencia por 2 horas más, porque en realidad por 2 horas más, porque cuando iban a elegir nuevo intendente, yo dejaba de ser intendente, o sea, cuando le elegían, perdón, nuevo presidente del consejo. Entonces, no me permiten el 10 de diciembre en la sesión especial presidir la sesión, no me permiten ocupar una banca porque estaba a cargo del Ejecutivo. Ni siquiera me permitieron el uso de la palabra para el discurso de despedida. Con esta jugada, ¿qué logra el intendente? Sacarme del medio, que no pueda hablar, que no pueda votar y que no pueda tomarle juramento al doctor Nieto. Porque como manifesté antes, estaban 6-4 los votos y se necesitaba 7 votos, sí o sí, para no dejarlo asumir a Nieto. Y no estaban dados los números. Entonces yo manifesté que de todas maneras, por no estar dados los números, yo le iba a tomar juramento. Entonces me sacan de la jugada, Nieto no puede asumir, el ganador de las elecciones, no puede asumir. Y también nos dejan sin 2 concejales para la elección del presidente. Porque en las horas previas, el oficialismo que tiene... Tenía, ahora tiene 4, tenía 5 concejales, con 2 aliados, y después la con nueva composición pasa a tener 4 concejales propios más 3 aliados. En ese contexto había alguien que estaba indeciso, uno de esos concejales estaba indeciso, y corrían el riesgo de que nosotros, desde la oposición, ganemos la presidencia. Entonces, me sacan a mí del medio y no le dejan asumir a Nieto, la oposición, en vez de tener 6, pasa a tener 4 concejales. La verdad que fue una jugada burda, baja, no respetando la institucionalidad, no respetando la voluntad popular, y lo digo yo como peronista cuando estoy hablando de un concejal que debería haber asumido, que no es peronista, que es radical, pero que ganó las elecciones y había que respetar esa voluntad popular.
Bien. ¿Cómo queda esta situación? Supimos por allí que también podría haber corrimiento de lista en el caso de que no pueda asumir Nieto. ¿Esto es así? ¿Se confirmó o no? Mira, todavía.
Tengo entendido creo es que en el día de ayer ya se remitió, las nuevas autoridades del Consejo remitieron a la Junta Electoral, a la Justicia Electoral, el pedido de corrimiento de lista, notificando que no lo dejaron asumir a Nieto. Pero acá hay otra cuestión que también mucho más grave, tal vez, que la jugada baja política que hace el intendente Emiliano Fernández, que es que las actuales autoridades del Consejo desconocieron una medida judicial, porque el doctor Ricardo Víctor Nieto presentó una cautelar, pidió una cautelar, una medida judicial, la justicia se lo otorgó, remitió al Consejo un oficio ordenándole al Consejo Deliberante que le tome juramento al doctor Nieto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Bien.
Y la actual conducción encabezada por un concejal del PJ que se pasó en el Consejo Deliberante a jugar a la hueste del intendente Emiliano Fernández, que en la última elección había jugado con Valdés en la provincia, y que es un abogado recién recibido, todavía no matriculado, este nuevo presidente, desobedeció la medida cautelar de la justicia. Me parece que es un paso en falso, tanto para la institucionalidad de gobernador Irasoro, como también seguramente una mancha cuando recién está por iniciar su carrera como hombre del derecho, porque siendo un abogado penalista y sin tener matrícula aún y desconocer una medida cautelar que fue otorgada por la justicia, en todas pruebas como marcan las leyes, está firmada por el doctor Alfredo Vero, del juzgado de gobernador Irasoro, me parece que es otra mancha más que logra todo esta accionar que el Consejo Deliberante hoy como institución se ve, digamos, perjudicado en la visión del pueblo de gobernador Irasoro hacia México.
En lo institucional también, dice usted. Concejal, mi colega aquí, Sergio Sanabria, quería hacerle una pregunta también.
Concejal, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, consultarle nada más, ¿cómo va a afectar esta jugada, este golpe bajo políticamente hablando, como usted lo dice, para el año que viene, ¿no? En cuanto a la convivencia también en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta el año 2020. Claro.
¿Y si habrá extraordinarias también ahora?
También, sí.
¿Si se sabe algo?
Sí, creo que los próximos 10 días va a haber una extraordinaria para tratar la segunda lectura del presupuesto y el plan de obras públicas. Y bueno, con respecto tanto a esta extraordinaria como al futuro en el Consejo Deliberante, yo creo que va a afectar y va a afectar mucho, porque tenemos un sector del oficialismo que no acata razones, que no acata lo que dice la Carta Orgánica, la Constitución Provincial, que no actúa de acuerdo al reglamento interno del Consejo Deliberante. Ya hemos tenido sobradas razones nuestras en el año en curso, que cada vez que me tocaba hacer alguna locución y debía cambiarme de banca, dejar la presidencia a quien ocupaba la vice primera, porque así marca nuestro reglamento para hacer uso de la palabra y plantear algún tema o presentar algún proyecto, este sector no nos deja hablar, no nos quita la palabra, interrumpen cosas porque las sesiones de honorarios solo son televisadas, cosas que nadie entienda nada. La verdad que es lastimosa la situación, creo que no va a ser el mejor año para trabajar, más aún en momentos de crisis como en el que estamos, que se necesita que la legislatura se actúe en consecuencia. Creo que este va a ser un año bastante atípico, el que se adviene, con un oficialismo que es gobernado en el Consejo Deliberante vía WhatsApp, que es ordenado vía WhatsApp durante todas las sesiones, donde se transforma en una escribanía, el Consejo Deliberante en una escribanía del Departamento Ejecutivo. Los concejales ni siquiera respetan su investidura como tal, hablo de los concejales del oficialismo, no respetan su investidura como tal, porque no tienen independencia, de la independencia del poder, y todos sabemos que el poder municipal, en el ámbito municipal hay dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, y deben ser independientes. Esto no se respeta y va a ser un año muy difícil.
Bien. Concejal, muchísimas gracias por estos minutos, por aclararnos esta situación. Bastante convulsionado entonces el presente del Consejo Deliberante en Gobernador Virasoro. Ojalá, bueno, se pueda solucionar o ir solucionando de a poco. Y bueno, usted que tiene mandato hasta...
Hasta 2021,
así que tiene un tiempo todavía.
Y bueno, lo que sí, si me permite hacerle una aclaración, yo anteriormente manifesté que prácticamente yo no tenía posibilidad de ser reelecto. Me gustaría decirles el porqué.
¿Por qué?
No tenía posibilidad porque los señores concejales, los votos que necesitábamos para ese efecto, no lo iba a tener porque yo he denunciado ante la Fiscalía de Santo Tomé, a tres concejales, uno de la UCR, uno de una concejal peronista que responde a Unidad Correntina y otro concejal de Proyecto Corrientes por fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos y apropiación de dinero del Estado por haber cobrado dinero por una asignación que no les correspondía durante varios años con un perjuicio superior al 1.5 millones de pesos y que ya hay antecedentes, incluso jurisprudencia en otros casos, como un caso de Goya, por ejemplo, pero que en Virasoro todo miraba para otro lado, la dirigencia política, y yo osé ir a la justicia y denunciarlos por quedarse con ese dinero del pueblo que no les pertenecía, así que estaba seguro de que esos concejales no me iban a votar nunca, no iba a llegar nunca yo a la mayoría necesaria para ser reelecto.
Para una reelección. Bien, concejal, muchas gracias y un fuerte abrazo. Esperamos novedades. Gracias.